Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, segunda emisión. Con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da gusto saludarle en esta tarde de jueves 13 de noviembre del 2025, ya 11º mes del año. Solamente ya estamos, pues qué. Mire, pues un poquito más de un mes de la Navidad, ¿no? Estamos a 41 días de la Navidad. Qué rápido se pasó este año, ¿no? Realmente, qué rápido. Bueno, me da gusto saludarle en esta tarde. Gracias que nos acompaña este equipo de trabajo de la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Benet. Les saluda con mucho gusto, con mucho afecto. Y, por supuesto, pues la invitación para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación arribaron al Zócalo capitalino para iniciar una jornada de protesta de 48 horas. En un intento de derribar las vallas en Palacio Nacional, se enfrentaron con policías. Daniel Pérez, tienes el adelanto.
Gracias, te adelanto que integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, por sus siglas CENTE, arribaron este jueves al Zócalo capitalino para exigir una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, pero fueron contenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, luego de intentar derribar las vallas metálicas colocadas alrededor de Palacio Nacional. Pero los detalles más adelante.
Muchas gracias. La presidenta subrayó que su gobierno mantiene una política de escucha y atención permanente, tanto a nivel federal como estatal. Hizo un llamado a los docentes a resolver los desacuerdos mediante el diálogo. Judith Sánchez, te escuchamos con el adelanto.
Enrique, muy buenas tardes. El gobierno federal reveló que más de 90 millones de pesos fueron destinados para crear cuentas falsas en redes sociales y promover así la marcha de la generación Z. La presidenta exhortó a los jóvenes a no dejarse manipular por movimientos políticos y dio su opinión sobre las manifestaciones de la CENTE y del Plan Michoacán. De esto y más en unos minutos.
De acuerdo con reportes judiciales y organizaciones civiles, el Tren Maya, una de las obras emblemáticas del actual sexenio, acumula más de 50 litigios activos en distintos estados del sureste mexicano. Adelante, Antonio Soriano, te escucho.
Gracias. Te adelanto que entre los litigios más relevantes se encuentran los promovidos por propietarios inconformes con la indemnización ofrecida por el gobierno federal y colectivos ambientalistas que denuncia la deforestación de miles de hectáreas de selva y alteración de ecosistemas subterráneos en la península de Yucatán. Además, trabajadores del proyecto han interpuesto demandas por despido injustificado y falta de pago en obras de los tramos 5 y 7. Los detalles más adelante.
Diputados aprobaron por unanimidad una reforma a la ley que prohíbe a los bancos cobrar comisiones por la cancelación de tarjeta de crédito débito, con el fin de proteger los derechos de los usuarios ante abusos de las instituciones financieras. Viridiana Ruiz, te escucho.
Gracias. Te adelanto que efectivamente los diputados aprobaron por unanimidad una reforma que prohíbe a los bancos cobrar comisiones por cancelación de tarjetas de crédito o débito, con el objetivo de proteger a los usuarios de posibles abusos. De esta forma, las instituciones financieras deberán realizar el trámite en un máximo de 5 días hábiles, incluso a través de sus aplicaciones digitales. Los detalles más adelante.
Muchas gracias. Estas y otras noticias más aquí. En Línea en Alta Tensión, segunda emisión, Super Estéreo Milet. Bueno, vámonos con la información esta tarde. Mire usted, desde las primeras horas de este jueves, integrantes de la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, arribaron al Zócalo Capitalino con maletas y casas de campaña. Van a iniciar, según lo dicho, una jornada de protesta de 48 horas. Intentaron derribar las vallas que están ahí por la marcha del sábado, ¿sí? Y pues, se enfrentaron con policías, pero a ver, Daniel Pérez le cuenta a usted la historia. Adelante, Daniel.
Gracias, este es el reporte. Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, por su sigla CENTE, se enfrentaron la mañana de este jueves con elementos de la policía capitalina, luego de intentar derribar las vallas metálicas colocadas alrededor de Palacio Nacional, donde buscaban entregar su pliego petitorio y dialogar con la presidenta Claudia Sheinbaum. Desde las 5 horas, los docentes comenzaron a concentrarse en el Zócalo y avanzaron hacia el recinto presidencial. Sin embargo, al encontrar el acceso bloqueado, golpearon y empujaron las vallas, lo que provocó que los agentes respondieran con extintores y polvos irritantes para dispersarlos. Tras el fallido intento, los maestros se dirigieron hacia la Cámara de Diputados, donde prevén instalar un plantón indefinido como parte de su paro de 48 horas. Entre sus demandas destacan la derogación de la ley del ISSSTE de 2007, la reforma educativa de 2019 y mejores condiciones laborales para el magisterio rural. Los maestros exigen la abrogación de la ley del ISSSTE de 2017 y la eliminación de las reformas educativas de administraciones pasadas. Tras su manifestación frente a Palacio Nacional, los docentes marcharán hacia la Cámara de Diputados, donde instalarán un plantón que se mantendrá durante el jueves y el viernes. Esta es la información, regreso contigo.
Bueno, mire, no es novedad estos plantones y manifestaciones de los maestros de la CENTE. No es novedad. De hecho, alguna vez, en la última, que me acuerdo que cerraron Aeropuerto, ¿se acuerda usted? Avenida Aeropuerto. No, no sé si se llama Avenida Aviación Civil, creo, ¿no? Se llama la que iba al aeropuerto, bueno, al aeropuerto de la Ciudad de México. Y tuvimos en este espacio la posibilidad de platicar con uno de los líderes. Y yo me acuerdo que le dije, bueno, a ver, podemos o no simpatizar con las propuestas de los maestros, pero ¿por qué perjudicar a tanta gente que no tiene nada que ver con el asunto? Dijo, porque si no, no nos hacen caso, me dijo, ¿no? Entonces, pues yo lo que siempre he pensado, a ver, si tengo la impresión de que llegaron ahí ahora sí que de sorpresa, porque creo que no estaba ni planteado, ni, es decir, ya habían dicho que iban a, pero no, así, ahí les quedamos mañana, no. Ya llegaron ahí a la Plaza de la Constitución, ahí, se van a la Cámara de Diputados, allá a San Lázaro, que no es muy lejos de ahí. Y pues el tema está así, ¿no? Está el plantón de 48 horas. Esto, le digo una cosa, me parece que como aperitivo, permite el término, así como, ahí les va esto, 48 horas. ¿Vamos a seguirle o lo resolvemos en 48 horas? ¿No? Digamos que ese es al buen entendedor. Habrá que esperar ahí la negociación, con una mesa de negociación, con, supongo que tendrá que ver ahí, no sé, a lo mejor la Secretaría, por supuesto la Secretaría de Educación Pública, no, a lo mejor la del trabajo, de gobernación, no sé. Bueno, pero me parece que tendrá que haber ahí un... porque cuando la coordinadora no encuentra no encuentra un acuerdo, un diálogo del otro lado, pues no le digo, van a empezar a parar las principales avenidas, ¿no? Insurgentes, todo, Reforma. Y se empieza el aeropuerto. Lo sabemos, no es un modus operandi que desconozcamos. Eso es, más allá, perdóneme por favor, más allá, y esto no está a discusión, de la legitimidad de sus propuestas, ¿sí? De sus demandas, ¿sí? No estamos hablando de eso. Más allá de eso, pues sabemos cómo se las gastan en sus protestas o en sus movilizaciones. Entonces, pues ojalá se resuelvan. Y ya alguien hablaba, ¿no? Ya hablaban por ahí, y a ver, ahora en el Mundial, que de pronto, pues bueno, no es algo que, ay, ¿para qué lo dice? ¿Para qué les da ideas? No, esto se viene manejando desde hace tiempo. Yo estoy cierto de que tendrá que haber una operación política para que estas cosas no pasen, ¿no? por supuesto, pero pues está pasando ahorita, ¿sí? Y habrá que resolverlo porque pues igual de importante es a lo mejor visitantes extranjeros que los ciudadanos que vienen aquí en el país. Así que bueno, vamos a ver cómo continúa este asunto. Por lo pronto nos vamos con más. Uno de los proyectos bandera, uno de los proyectos emblemáticos de la administración anterior fue sin duda el Tren Maya. Yo me acuerdo, mire, es que de veras, yo creo que si las cosas se hablaran, como dicen los chavos, neta, tendrían menos impacto negativo luego. Yo me acuerdo de una entrevista, lo recuerdo perfectamente, y usted la puede buscar y se va a dar cuenta que no estoy mintiendo. Una entrevista que le hace la periodista Carmen Aristegui a Andrés Manuel López Obrador. Y le dice, ¿van a tirar árboles? No. No vamos a tirar árboles. Ni uno vamos a tirar. Ni un árbol. Bueno, ¿usted sabe cuántos miles de árboles tiraron en el proyecto del Tren Maya? Miles de árboles. Si hubieran dicho, mire, sí va a haber, vamos a tener que tirar muchos árboles, pero el proyecto lo vale. Es muy difícil hacer proyectos de desarrollo, de modernización, sin afectar el medio ambiente. Eso es una realidad, ¿no? Porque aquí donde usted ve ahora edificios, casas, avenidas, había árboles. Es una realidad, ¿no? O sea, no era un yermo, no. Había árboles, había montes, había plantas, fauna, ¿sí? Entonces, pues sí, si se va a hacer un proyecto que va a atravesar la selva, pero que va a traer grandes beneficios y eventualmente para suplir esa cantidad de árboles se van a plantar millones de árboles. Dice uno, bueno, está bien, ¿no? Digo, ni hablar, hay un costo ecológico para hacer. El tema es la mentira. Y perdón, fue una mentira. Porque el propio titular ejecutivo dijo, no vamos a tirar ni un árbol. ¿Quiere usted verlo? Revisó una entrevista, Carmen Aristegui, el observador, hablando de no tirar un árbol. Un árbol, dice. Entonces, perdón, es una realidad, ¿sí? Y ahora, pues, se encuentran con que hay decenas de demandas, ¿sí? Juicios que abarcan temas desde expropiaciones de tierras, afectaciones ambientales, despidos laborales, ¿sí? Bueno, pues a ver, Antonio Soriano, cuéntanos.
¿Qué tal? Te informo que a casi 2 años de su inauguración, el Tren Maya, una de las obras insignia del expresidente Andrés Manuel López Obrador, continúa enfrentando 51 litigios activos, entre amparos, juicios agrarios y demandas laborales. De acuerdo con la Coordinación Jurídica del Tren Maya, SADCB, bajo control de la Secretaría de la Defensa Nacional, persisten 12 juicios de amparo por temas de expropiación y medio ambiente, además de 3 juicios de nulidad por terminación anticipada de contratos y 31 juicios laborales por despido injustificado. El megaproyecto, que recorre 1.525 kilómetros a través de 5 estados del sureste, también enfrenta 4 juicios agrarios por restitución de tierras e indemnizaciones. Colectivos ambientalistas como SOS Cenotes denuncian que el tren ha afectado ecosistemas con ríos subterráneos, cenotes y especies en peligro de extinción como el jaguar. Además, la catalogación del proyecto como asunto de seguridad nacional ha complicado la ejecución de órdenes judiciales y el acceso a información pública, aunque los litigios han disminuido desde 2022, cuando se contabilizaban más de 300, no existe un registro oficial sobre cuánto ha gastado el Estado en la defensa legal del Tren Maya. La Sedena mantiene reservada esa información por motivos de seguridad nacional, aunque se sabe que al menos un juicio perdido costó más de 86 millones de pesos al erario. Hasta aquí el reporte. Te regreso contigo.
Muchas gracias. De eso nunca se informan, ¿no? Oiga, aquí les ganaron, ¿eh? El juicio. Aquí estaban mal y les costó a los mexicanos. No, porque no lo pagan de su bolsa. Les costó a los mexicanos 84 millones de pesos. Eso no lo dice. Nunca. Durante la reunión anual de la Cámara Nacional de Industria de Radio y Televisión, la presidenta de la República, la doctora Sheinbaum, llamó a los medios a abrir el debate sobre libertad y reforma electoral. Cuéntanos, Luis Argote, cuéntanos.
Te mando un saludo a ti y a la audiencia. Esta es la información. Durante la reunión anual de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, la presidenta Claudia Sheinbaum exhortó a los medios de comunicación a fomentar el debate plural y la apertura de todas las voces a la sociedad. Aseguró que la libertad no se define cerrando espacios, sino abriéndolos, y subrayó que la información es un derecho, no un privilegio. Sheinbaum reflexionó sobre temas clave: libertad de expresión, nuevas tecnologías e inteligencia artificial y la reforma electoral. Señaló que la IA puede ser una aliada para transparentar la información, fortalecer el periodismo independiente y promover la participación ciudadana, siempre que se use con responsabilidad y sin manipular la conversación pública. Invitó a la industria de la radio y la televisión a participar en el debate sobre los tiempos electorales en medios, destacando la disposición de su gobierno para construir, junto con el sector, un marco que fortalezca la libertad, la democracia y el derecho a la información. Por su parte, el presidente de la CIRT, José Antonio García Herrera, pidió reglas parejas y mejoras regulatorias para seguir brindando un servicio público gratuito y de calidad. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias. Gracias por tu reporte. Nos vamos, si me lo permite usted, con los diarios de Grupo Milet, lo más destacado en los diarios de Grupo Milet, de la voz de Cristian Valdés. Adelante, Cristian.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este jueves 13 de noviembre del 2025. Aprueban en Fast Track la reforma para frenar abusos bancarios. Las y los diputados aprobaron una reforma para evitar que los bancos aprueben tarjetas que no han sido solicitadas. En más información, Omar García Harfuch explica en qué consiste el operativo Sable en el que participa el Gabinete de Seguridad. La explicación derivó de una pregunta que hacía referencia a un presunto grupo criminal. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. El Estado de México obtiene la denominación de origen del mezcal. Tras 9 años de gestiones, su administración concreta el reconocimiento oficial al mezcal mexiquense. En información internacional, Donald Trump firma ley que pone fin al cierre de gobierno más largo de la historia.
Detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo.
Mantente conectado con los descuentazos del mejor fin de Electra.
Estrena un iPhone 13 por 9,999 pesos de contado o solo 100 pesos semanales. Y bono de regalo de 1,000 pesos con préstamo Electra.
El buen fin está en Electra.
Válido del 13 al 17 de noviembre de 2025. Teis en electra.mx.
Protégete del frío y de las enfermedades. La vacunación contra influenza, COVID-19 y neumococo ya comenzó. Acude a tu unidad de salud más cercana o llama al 079 opción gato para saber qué vacunas te corresponden y dónde te las pueden aplicar. Las vacunas son seguras y gratuitas. Vacunar es amar. Gobierno de México.
La gente que viaja en el Tren Maya ahora regresa más contenta. Durante noviembre, compra tu viaje de ida y nosotros te regalamos el regreso. Viaja a bordo del Tren Maya en tus próximas vacaciones. Boletos disponibles en www.trenmaya.gob.mx. Descubre el mundo maya. Tren Maya.
Gobierno de México.
Solo por hoy, aprovecha este súper descuentazo del mejor fin de Electra.
Lavadora de 19 kilos o estufa de 30 pies Mabe por solo 7,999 pesos de contado cada uno o 115 pesos semanales con bono de regalo de 1,000 pesos con préstamo Electra.
El buen fin está en Electra.
Válido al 13 de noviembre de 2025. Teis en electra.mx.
El refresco te hace daño, provoca obesidad, afecta tu hígado y puede causar diabetes tipo 2. Somos el país con mayor obesidad infantil en el mundo. Elige vivir saludable. Por tu salud y la de tu familia, toma agua natural y de frutas. Vive saludable, vive feliz. Gobierno de México.
La democracia está en movimiento.
Tu participación la fortalece.
Genera confianza en cada elección.
Con paridad e igualdad.
Todas las personas merecen vivir en democracia.
El IEM garantiza procesos transparentes, íntegros y ciudadanos.
Confía, participa, decide. IEM, Instituto Electoral del Estado de México.
¿Sabías que casi todo el plástico que tiras termina contaminando nuestras playas y la vida marina?
¿De verdad? ¿Y qué podemos hacer para evitar eso?
Reutiliza frascos, recicla botellas y no aceptes ni elijas plásticos desechables.
Así no dañas nuestros ecosistemas y los animales que ahí habitan.
Cuida y protege tus playas y costas. ¿Y sabes? Así te cuidas también a ti.
Gobierno de México.
Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, vámonos con más y ya está en la vía telefónica Judith Sánchez Reyes, que le tiene usted información de lo más destacado que se trató en la mañanera. Judith, ¿cómo estás?
Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Este jueves, Miguel Ángel Elorza, coordinador de Infodemia, dejó de lado la sección del detector de mentiras y presentó un amplio informe con el que aseguró que la movilización del próximo sábado es promovida por cuentas de reciente creación que en su mayoría se han generado desde el extranjero y otras tantas usan inteligencia artificial para crear contenidos cuyo costo asciende a 90 millones de pesos. De acuerdo a este análisis, la denominada Marcha de la Generación Z es promovida por partidos y figuras políticas de la derecha como Vicente Fox, Alessandra Rojo de la Vega y empresarios como Claudio X González y Ricardo Salinas Pliego. En este sentido, la presidenta Claudia Sheinbaum también aseguró que la manifestación del próximo sábado es impulsada por millones de votos. Vamos a escucharla.
Todos nos van a criticar, que si hacemos porque hacemos, que si no hacemos porque no hacemos, que si hacemos A porque hicimos A, que si hicimos B porque hicimos B. Esta cosa que viví de un acoso y atreverse a decir que es un pues, esta revictimización. Mientras sigamos trabajando por el pueblo, eso no nos afecta y por eso salimos a ver a la gente, a escucharla. Mientras nosotros nos mantengamos firmes, no van a poder. Es más, les puedo decir que hay mucha misoginia y mucho machismo en esto. Pensaron que por ser mujer nos íbamos a quebrar. No, nos mantiene la convicción.
Bueno, ahí hubo un problema con el audio, pero bueno, te comento que la mandataria federal dijo respetar la libertad de manifestación e hizo un llamado a los jóvenes a no dejarse manipular por movimientos políticos. Y hablando de marchas y protestas, hoy a las 6:30 de la mañana, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación intentaron derribar las vallas metálicas instaladas en uno de los accesos a Palacio Nacional, que está pues en Moneda y Correo Mayor. En ese sentido, la presidenta dijo no entender por qué esta actitud de parte de los maestros si hay mesas de diálogo y apoyos. Así es que pues vamos a escuchar cuál fue su opinión al respecto.
Es que siempre ha habido diálogo. Hay mesas abiertas de trabajo. Ha habido mesas de diálogo en Chiapas, en todos los estados. Entonces, pues no se entiende cómo si hay mesas de diálogo. Incluso ha habido muchos apoyos a, como maestras, maestros, a los estudiantes. ¿Qué necesidad hay de esta manifestación? Además, a 2 días de la manifestación de la derecha, vamos a llamarle así.
En lo que tiene que ver con los estados, Sheinbaum Pardo dio a conocer que Grecia Quirós, recientemente nombrada como alcaldesa de Uruapan, Michoacán, recibe la custodia de 21 militares tras el asesinato de su esposo Carlos Manso. Y en las comunidades de Poza Rica y Álamo, en Veracruz, prácticamente dijo que han regresado a su vida normal y que en 2 semanas iniciará la etapa de reconstrucción en esta entidad, como en Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, que fueron las entidades que sufrieron afectaciones con las lluvias de octubre pasado. Y como dato final, la presidenta de la República dijo que las críticas y ataques que han sufrido en los últimos meses por lo que ha acontecido en el país son similares a las que le hacían a su antecesor, y dijo que quien pensó que por ser mujer se iba a quebrar estaba muy equivocado. Así las actividades de la presidenta en este jueves, Enrique.
Bueno, entonces el tema de la marcha de la Generación Z, dijo que no se dejen. ¿Cómo fue?
que no se deje, a los jóvenes les pide que no se dejen manipular por movimientos políticos.
Bueno, pues también los jóvenes tendrán ahí su opinión, ¿no? Digo, más allá de que no dudo que haya grupos o personas que quieran llevar con esto agua a su molino, pues también habrá jóvenes que no estén de acuerdo, ¿no?, con la manera de pensar de la 4T, ¿no, Judy?
Así es, y de hecho, bueno, la propia presidenta dice que ella está abierta a las críticas, que es válido que haya grupos de la, sectores de la sociedad, obviamente jóvenes que no están de acuerdo, pero pues ella dice que están siendo ahorita manipulados a través de las redes sociales para que asistan a esta marcha convocada para el sábado a las 11 de la mañana.
Bueno, pues vamos a ver. Gracias por tu reporte, Judith.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues ahí está. Mire, es complicado decir, no dudo que haya una cantidad de bots, no dudo, repito, que haya personas que estén pues jalando agua a su molino, ¿no? Ya a río revuelto, ganancia de pescadores. Pero también no dudo que haya personas que, de moto propio, pues estén promoviendo sin interés político, sin interés por descalificar o simplemente porque, pues, no están de acuerdo, ¿no? Finalmente también hubo, no sé, por supuesto que muchos más millones que votaron por la presidenta Sheinbaum, pero también hubo millones de personas que votaron en contra. Y esas personas, pues, son mexicanos también. Simplemente tienen otra forma de pensar diferente, pero también, pues, merecen atención y respeto a lo que piensan. Entonces, a lo mejor muchas de esas voces, pues, son chavos, ¿sí? O son hijos de papás que no y que coinciden con sus papás, no sé. Pero de cualquier manera, son mexicanos que van a salir a decir su verdad, aunque sea una verdad inducida, pero es su verdad. Entonces, bueno, pues habrá que atenderlos, ¿no? Bueno, vámonos con más. Mire, México es el tercer país con mayor crimen organizado en el mundo. Y estas son cosas que sí deberían de generarnos una enorme preocupación, según el índice global o Global 2025. Julieta Mendoza le cuenta. Adelante, Julieta.
Muchas gracias. Te informo que el Índice Global de Crimen Organizado 2025, elaborado por la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional, IATOC, por sus siglas en inglés, ubicó a México en el tercer lugar mundial en criminalidad, solo detrás de Myanmar y Colombia, con una calificación de 7.68 sobre 10. El informe advierte que el país se enfrenta a una expansión de los mercados ilícitos, redes criminales diversificadas y una débil capacidad institucional para contenerlas. De acuerdo con el estudio, México obtuvo 8.27 puntos en mercados criminales, destacando delitos como el tráfico de drogas sintéticas, armas y extorsión, con puntajes cercanos a 9. Además, se documenta la diversificación de los cárteles hacia delitos como la trata de personas, explotación sexual, robo de combustibles, cibercrimen y delitos ambientales. El país registró una resiliencia institucional de apenas 4.5 puntos, lo que lo coloca en el puesto 111 de 193 naciones. El informe señala que la corrupción, la infiltración del crimen de estructuras gubernamentales y la debilidad del sistema judicial han limitado la respuesta del Estado, situando a México entre las naciones con mayor penetración criminal y violencia ligada al narcotráfico en el mundo. Hasta aquí la información. Regreso contigo.
Muchas gracias. Gracias, Julieta. 2:29. Vamos a una pausa. Vamos a un corte y regresamos con más.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo.
Aprovecha estos descuentazos del mejor fin de Electra.
Solo por hoy, llévate un refrigerador Mave 10 pies Top Mount por 6,999 pesos de contado o 105 pesos semanales con bono de regalo de 1,000 pesos comprando con préstamo Electra.
El mejor fin ya está en Electra.
Válido 13 de noviembre de 2025. Teis en Electra.mx.
Mantente conectado con los descuentazos del mejor fin de Electra.
Estrena un iPhone 13 por 9,999 pesos de contado o solo 100 pesos semanales. Y bono de regalo de 1,000 pesos con préstamo Electra.
¡El buen fin está en Electra!
Válido del 13 al 17 de noviembre de 2025. Teis en Electra.mx.
En la Cámara de Diputados seguimos trabajando para reactivar y fortalecer el sistema ferroviario nacional.
Con la reforma aprobada por la que se crea la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, se garantiza la construcción, conservación y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria.
Así se consolidará un sistema de transporte de pasajeros y trenes de carga que impulsará el desarrollo nacional.
Cámara de Diputados, 66ª Legislatura. Soberanía y justicia social.
Aprovecha los descuentazos del mejor fin de Electra desde nuestra app.
Chamarras y chalecos para hombre y mujer desde 350 pesos o 15 pesos semanales. Y bono de regalo de 300 pesos con préstamo Electra.
¡El buen fin está en Electra!
Válido del 13 al 17 de noviembre de 2025. Teis en Electra.mx.
Dile adiós al camión con los descuentazos del mejor fin de Electra.
Motonetas con hasta 50% de descuento en abono semanal. Desde 0% de enganche. Y bono de regalo de hasta 3 mil pesos comprando con préstamo Electra para casco o lo que quieras de la tienda.
El buen fin está en Electra.
Válido el 17 de noviembre de 2025. Teis en Electra.mx.
En Banco de México estamos contratando hombres y mujeres para formar parte del equipo de seguridad, con vacantes en El Salto, Jalisco, Apodaca, Nuevo León, Hermosillo, Sonora, Veracruz Centro y Ciudad de México. Se requiere bachillerato concluido o estudios superiores y, en caso de varones, cartilla militar liberada.
Ofrecemos capacitación y estabilidad laboral. Para mayor información, contáctanos a través del correo electrónico reclutamientoseguridad@banxico.org.mx.
Te estamos esperando.
¡Solo por hoy! ¡Aprovecha este súper descuentazo del mejor fin de Electra!
Llévate un Motorola Edge 60 Fusion con un Moto G05 de regalo por solo 65 pesos semanales pagando con préstamo Electra.
¡El buen fin está en Electra!
Válido el 13 de noviembre de 2025. Teis en Electra.mx.
¡Arranca con todo con los descuentazos del mejor fin de Electra!
Motos con hasta 55% de descuento en abono semanal, desde 0% de enganche y bono de regalo de hasta 3 mil pesos comprando con préstamo Electra para casco o lo que quieras de la tienda.
¡El buen fin está en Electra!
Válido del 13 al 17 de noviembre de 2025. Teis en Electra.mx.
Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, pues nos vamos, si me lo permite usted, con un resumen de lo más importante que le hemos dado a conocer en estos primeros 30 minutos de noticias.
El resumen de la media.
El resumen de la media. El resumen de la media.
En línea en alta tensión. Emisión internacional.
Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, se enfrentaron la mañana de este jueves con elementos de la policía capitalina luego de intentar derribar las vallas metálicas colocadas alrededor del Palacio Nacional, donde buscaban entregar su pliego petitorio y dialogar con la presidenta Sheinbaum. A casi 2 años de su inauguración, el Tren Maya, una de las obras insignia del expresidente López Obrador, continuó enfrentando 51 litigios activos bajo control de la Sedena. Persisten 12 juicios de amparo por temas de expropiación y medio ambiente, además de 3 juicios de nulidad por terminación anticipada de contratos y 31 juicios laborales por despidos injustificados. ¡Qué barbaridad! La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Bancos, de los servicios financieros, de los bancos, pues, que prohíbe a estas instituciones cobrar comisión por la cancelación de tarjeta de crédito o débito, con el fin de proteger los derechos de los usuarios ante abusos de las instituciones financieras. Bueno, pues una buena medida. Estas y otras noticias más aquí en Línea en Alta Tensión, segunda emisión, Super Estéreo Milet.
El resumen de la media.
El resumen de la media. El resumen de la media.
En Línea en Alta Tensión, emisión internacional.
Bueno, a ver, va a haber una marcha este fin de semana, ¿sí? Y es una marcha que desde antes de que suceda, pues ha generado una enorme expectación, reacciones. Hoy la presidenta decía que recomendaba a los jóvenes que no se dejaran influenciar. Por otro lado, pues han dicho que no, que los jóvenes tienen sus propias expectativas de las cosas, su forma de pensar. No porque sean jóvenes no pueden reflexionar sobre los grandes temas del país. Y bueno, yo comentaba, ahora que le daba la nota de la mañanera, donde la presidenta dijo, no se engaña, dije, bueno, finalmente sí, puede haber, y yo no dudo que haya grupos, lo repito, o personas que estén llevando agua a su molino, sí, pero también hay que recordar que en las elecciones, pues no tantos, claro, como votaron por la presidenta Sheinbaum, ¿no? Pero hubo millones que no votaron por ella también y que no están a lo mejor de acuerdo, ¿sí? Con la política. Y esto se vale pues, porque en la diversidad de opinión se pueden encontrar puntos de coincidencia. Y a mí me parece, la verdad, debo decirlo, muy luminoso, que los chavos de México, que son el futuro del país, que son quien van a gobernar este país dentro de 15 años, ¿sí? Salgan y expresen sus opiniones. Uno de los líderes o de los organizadores de esta marcha de la llamada Generación Z es Miguel de Sabaniego, a quien le agradezco que me tome la llamada. Miguel, ¿cómo estás?
Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias por el espacio.
Gracias, Miguel. A la orden. Empezaría por preguntarte algo muy básico. ¿Qué edad tienes, Miguel?
23 años, mi querido Enrique. 23 años. Tengo 23.
Estás terminando, estás en la escuela.
Estoy estudiando todavía en la Universidad Panamericana, estudio Gobierno y Políticas Públicas.
En la UP, bueno, pues está bien, una gran escuela, debo decirlo. ¿Qué te generó a ti en lo particular? Porque finalmente es un micro ejemplo de lo que a lo mejor muchos de los jóvenes que van a salir el sábado están pensando. Independientemente de tu inquietud por lo que estudias y todo esto, ¿qué te generó a ti? Pues el volverte un organizador de una marcha donde pues los jóvenes van a salir a expresar lo que piensan.
Pues mira, Enrique, primero que nada, son muchas cosas, ¿no? De entrada, sí dejar bien claro que esto no es un esfuerzo de una sola persona, ni yo soy el único organizador, son cientos y cientos de personas las que salieron a convocar, cientos y cientos de jóvenes los que salimos, porque tenemos una preocupación genuina por lo que está pasando en el país. Mira, la violencia en todos los estados de la República es innegable. 6 de cada 10 personas desaparecidas son jóvenes, entre 16 a 29 años. El sector poblacional más afectado por los homicidios dolosos, en las propias cifras que presenta la propia presidenta de la República, somos el sector de las y los jóvenes, igual de 16 a 29 años. Entonces, a ver, si a ellos les parece extraño que las y los jóvenes de diferentes posturas ideológicas, de diferentes universidades, estados de la República, incluso hay que decirlo, ¿por qué no? Personas que militan en partidos y son jóvenes y tienen una genuina preocupación por la situación del país. Si les parece extraño que nos organicemos y salgamos a exigirle al gobierno 3 cosas muy sencillas: seguridad, paz y que hagan su trabajo. ¿No se supone que para eso buscaron ser electos? Hoy tienen todo el poder, tienen todo el control, 26 gubernaturas, la Cámara, el Senado, la Presidencia de la República, todas las instituciones, y pues parece ser que llegaron al poder pues a poner pretextos, y eso es lo que ya estamos hartos, las y los jóvenes.
Miguel, estoy platicando con Miguel de Sabaniego, que es uno de los organizadores de la marcha de la Generación Z, convocada para este fin de semana. A ver, Miguel, se ha hablado y se habla así de, no, ahí lo están apoyando Salinas, ¿no? Vicente Fox, ¿no? Algunos empresarios más. ¿Hay alguien detrás de ustedes que le esté metiendo dinero al asunto?
Absoluta y contundentemente no. Por supuesto que no. Es aquí donde yo digo, ¿de verdad les parece impresionante que las y los jóvenes estemos hartos de que nos estén matando en este país? O sea, de verdad, después de lo que se vivió el fin de semana pasado, porque hay que decirlo, claro que fue indignante, brutalmente indignante el caso del alcalde de Uruapan, Michoacán. Claro que es indignante y también es uno de los motores que inspira a que muchísimas y muchísimos jóvenes decidamos hoy levantar la voz, decidamos hoy exigirle al gobierno, insisto, que nos dé seguridad. Es que no es humano que pasen ese tipo de situaciones en el país y que tengamos un gobierno federal que literalmente prefiere echarle la culpa al pasado en lugar de hacerse responsables y de darle resultados hoy a la gente, al pueblo de México. O sea, es un tema es un tema gravísimo lo que vivimos en el país. A ver, lo que yo sí veo es que mucha gente se ha estado sumando, incluso a esos señores. Yo lo que les diría, y lo digo directamente, a los dirigentes de los partidos, a muchos servidores públicos, a los expresidentes, a los empresarios, perdón, a todo aquel que no sea parte de la generación Z, pues que no venga a esta marcha, ¿no? O sea, digo, la exigencia legítima...
¿De plano?
La exigencia... No, a ver, la exigencia legítima de exigir seguridad, pues la tenemos todas y todos, ¿no? Pero a ver, este tema de la generación Z, pues sí es bienvenido todo aquel que quiera sumarse, pero estaría fenomenal que fuéramos las y los jóvenes.
Fíjate que, qué bueno que dice eso, y te voy a decir por qué. Porque ha habido marchas, por ejemplo, de niños, de papás con niños enfermos de cáncer, que por ahí han sido de pronto arropadas por algún diputado, alguna diputada, tal, y entonces automáticamente están descalificados. Ahí está fulana detrás, fulana de tal, atrás de ellos. Está Sutano, que es enemigo de la 4T. Entonces, absoluto y totalmente descalificados. ¿Por qué? Porque alguien se suma para apoyar, pero le da un tinte político. Creo muy conveniente esto que estás tú diciendo de déjenos a los chavos, ¿no? Es un proyecto de chavos, es una protesta de chavos, seamos los chavos los que protestemos, ¿no?
Sí, claro, a ver, eso por supuesto, ¿no? En primera instancia, es que la exigencia es clara, ¿no? También es entendible que mucha gente se sume a la exigencia, pues porque le estamos pidiendo al gobierno que haga su trabajo, que nos garantice seguridad, que podamos regresar a nuestras casas seguros, que podamos salir a estudiar, a trabajar, lo que sea que hagamos de manera segura. Hoy en México prácticamente es un lujo tener seguridad, es brutal lo que pasa en el país y la exigencia va única y exclusivamente en torno a eso. Lo que es grave es que desde el gobierno federal estén tratando desde el día uno de desacreditar esta marcha. ¿Por qué no simple y sencillamente se ponen a trabajar y dejan de negar la situación de violencia brutal que vive el país? Esa es la pregunta que les hacemos.
Ahí estaba yo recordando un encuentro de Enrique Peña Nieto con estudiantes de la Universidad Iberoamericana. ¿Te acordarás tú? Seguramente, a lo mejor no te acuerdas, pero bueno, porque estabas muy chavo. No, a lo mejor has tenido referencias de este, ¿no? Que luego formó un grupo de chavos, ¿sí? Que derivó en activistas o actores políticos, algunos de ellos andan por ahí, Atolino, algunos de ellos, pues. Yo te pregunto, Miguel, si este grupo de la generación Z va a derivar a lo mejor, y sería lícito, por supuesto que lo hiciera, ¿no? En a lo mejor en algún movimiento, en algún grupo, en no sé. ¿Han pensado en eso?
Déjame te cuento cómo está la cosa, porque a ver, yo me sumé a la convocatoria de la generación Z y decidí a título personal también convocar a cientos y miles de jóvenes, aprovechando obviamente las redes sociales para poder hacer esto. Yo no controlo para nada ni las redes sociales ni nada de la generación Z como tal, ¿no? De esa cuenta que existe en Twitter y que existe en otras plataformas. Lo que hacemos es, insisto, abrazar ese llamado que estamos haciendo las y los jóvenes, y con toda legitimidad, por el simple hecho de que nos están matando en este país y de que la exigencia es por la seguridad de todas y de todos, pues levantar la voz y sumarnos a la convocatoria. Entonces, yo no sé si ellos tengan o no algunas otras intenciones, pero creo que aquí es muy claro. Aquí no caben en estas otras intenciones más que exigirle al gobierno seguridad y que dejen de voltear a ver otro lado. Es literalmente... Todo lo que tiene que ver con la marcha es únicamente eso.
Alguien hablaba de que hay incluso ideólogos de otros países ¿no? que se han gastado 90 millones de pesos en meterle a granjas de bots. ¿Qué dirías de esto?
A ver, Enrique, yo creo que es el modus operandi del gobierno federal. Cada vez que surge una causa legítima para exigirles o dejarle ver a la gente que no están haciendo su trabajo, salen con eso, salen con su discurso de es la derecha, es tal o cual personaje, son los partidos políticos. A ver, tenemos una presidenta de la República que después de un brutal y lamentable asesinato a un alcalde en funciones, que era de los únicos alcaldes en el país que le ponía frente al crimen organizado como se le debe de poner frente a esos grupos delictivos, Y la presidenta sale en la mañanera y trata, da condolencias 15 segundos y trata todo el demás tiempo de justificar las razones por las cuales México hoy vive violencia. Se les olvidó que llevan en el poder 7 años y que ya estamos hartos de esperar que una varita mágica venga y solucione los problemas, ya que se pongan a trabajar y que se hagan responsables de lo que a ellos les atañe.
Finalmente, Miguel, ¿tienen ustedes un número más o menos aproximado de cuántas personas? Digo, ya sé lo que va a decir la Ciudad de México, ¿no? Las autoridades.
Siempre hacen lo mismo, ¿no?
Personas, ya sé. Pero bueno, más o menos, ¿tienen ustedes una idea de cuánta gente podrán convocar?
Mira, Enrique, la verdad es que no hay una cifra, no hay un número, por lo mismo de la espontaneidad de la marcha. Es tanta la gente que convoca, somos tantos los jóvenes que nos sumamos y que convocamos esta marcha que no, en lo más mínimo hay un número, simplemente pues es el llamado a toda una generación que se cansó de gobiernos que no dan resultados. Y ojo aquí, quiero hacer hincapié en esto porque estoy hablando de todos los gobiernos, de todos los partidos, sin importar tintes partidistas o colores partidistas. Este es un tema que ya es una exigencia clara, ya, basta de pretextos.
Bueno, pues, a ver, hagamos un trato, Miguel. ¿Te parece que independientemente de cómo resulte, con mucha gente, con poca gente, lo que resulte de esta marcha, platicamos el lunes?
Claro que sí, cuenta conmigo, mi querido Enrique. Bueno. Te mando un abrazote.
Muchas gracias, Miguel. Mucho. Miguel de Samaniego, uno de los organizadores de la marcha de este sábado de la llamada Generación Z. Mire, la verdad es que yo no conozco a Miguel, la primera vez que platico con él. Me parece un muchacho inteligente, como usted pudo ver, articulado. Vamos a ver, vamos a ver cuál es la respuesta a esta invitación a sumarse a una marcha. Y yo repito, y lo digo, insisto, más allá de que no dudo que haya gente interesada en promover sus propios intereses, ¿sí? No lo dudo, pero pues también hay que considerar que habrá gente que no está contenta con lo que está sucediendo en términos de seguridad. Y ahí sí, si hay tantos empeños del propio gobierno, tantos esfuerzos, tanto dinero involucrado, invertido, tantas acciones de gobierno, es porque las cosas están delicadas, ¿no? Si no, no estarían haciendo el esfuerzo que se hace. Entonces, en abono de ese mismo esfuerzo, en reconocimiento a ese esfuerzo y preocupación del gobierno de la República, pues a lo mejor sentarse con alguno de estos chavos, estos líderes, de decir, a ver, vamos a escuchar sus demandas, Y eventualmente, pues, vamos a trabajar juntos, ¿no? Decía yo, en la diversidad de opinión, encontrar puntos de coincidencia. Esa es parte de los procesos democráticos. Bueno, 2:48, pausa.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo.
Aprovecha este super descuentazo del mejor fin de Electra.
Lavadora de 19 kilos o estufa de 30 pies Mabe por solo 7,999 pesos de contado cada uno o 115 pesos semanales con bono de regalo de 1,000 pesos con préstamo Electra.
El buen fin está en Electra.
Válido al 13 de noviembre de 2025. Teis en electra.mx.
Solo por hoy, aprovecha este super descuentazo del mejor fin de Electra.
Llévate un Motorola Edge 60 Fusion con un Moto G05 de regalo por solo 65 pesos semanales pagando con préstamo Electra.
¡El buen fin está en Electra!
Válido el 13 de noviembre de 2025. Teis en electra.mx.
Se acercan los días que estabas esperando. Aprovecha el buen fin con Banco Azteca. Con tu tarjeta Guardadito, aprovecha descuentos, cupones y reembolsos en Temu, Shein, Walmart, Bodega Aurrerá y muchos más. Además, pronto te diremos cómo llevarte boletos para la fiesta más grande del fútbol. Abre hoy tu cuenta en sucursal. Consulta requisitos de contratación y las promociones en sucursal o visita www.bancoazteca.com.mx.
Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, un canal de baja presión se extenderá sobre el occidente del Mar Caribe. Interaccionará con el ingreso de humedad e inestabilidad atmosférica, originando lluvias puntuales torrenciales con posibles trombas marinas en Quintana Roo, así como lluvias fuertes en Campeche y chubascos en Yucatán. Dichas lluvias estarán acompañadas con descargas eléctricas, así como originar encharcamientos e inundaciones. A su vez, canales de baja presión sobre el interior del país y el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México propiciarán lluvias y chubascos dispersos en zonas de Michoacán, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Morelos, Estado de México, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, manteniéndose el ambiente frío en horas matutinas sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central. Por otra parte, se prevé durante la noche se aproxime un nuevo frente frío al noroeste del país, asociado a una vaguada polar, una circulación ciclónica en altura y con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán fuertes rachas de viento y lluvias aisladas en Baja California.
Bueno, me da mucho gusto saludar siempre en este espacio al maestro Jorge Matar, nuestro economista de cabecera. Jorge, ¿cómo estás?
Mi querido Enrique, qué gusto saludarte a ti y a todo tu gran auditorio. Un gusto y un privilegio.
Ah, el gusto siempre para nosotros, Jorge. Pues a ver, contrastando con algunas notas que por ahí aparecen de una buena y sana marcha de la economía, pues aparecen otros indicadores que dicen que la actividad industrial en México sigue cayendo, se contrae, y según el indicador mensual de la actividad industrial del INEGI, ¿sí?, ya está ligando 7 meses con tendencia negativa, Jorge.
Así es, Enrique, pues esta actividad industrial en México pues se vio afectada principalmente por la caída en el sector de la construcción, que está impulsada por la menor inversión pública y privada que se ha hecho en infraestructura y obviamente el impacto de los aranceles de Estados Unidos en sectores como el automotriz. Otros factores incluyen, por supuesto, Enrique, esta persistente incertidumbre económica y los bajos niveles de inversión en maquinaria y equipo. Como bien lo comentas, el indicador mensual de la actividad industrial, que es el IMAI del INEGI, está indicando que la actividad industrial retrocedió 3.3% anual y presentó su mayor caída desde enero, y además ligó, insisto, como lo comentas, 7 meses en contracción. La construcción es la que representa la mayor caída, Enrique, con un 7.2% anual, seguido de la minería con un 3.2%. En las manufacturas, este retroceso fue de 2.3% y de 0.2% en la generación, la transmisión, la distribución y la comercialización de energía eléctrica, el suministro de agua y la importancia también del gas natural. Y otros factores, como lo indicamos anteriormente, la minería, pues también han mostrado esta debilidad en ciertos periodos, lo cual contribuye a la contracción en general. Pero principalmente podemos mencionar, Enrique, la reducción de lo que está provocando esta caída de la actividad industrial, esta reducción de la inversión pública. El gobierno ha disminuido el presupuesto para obras de infraestructura, pues como carreteras y mantenimiento, y esto pues ha frenado la inversión del sector público principalmente. La finalización de grandes proyectos, obras importantes que ya han sido concluidas, han reducido la actividad, y esto obviamente las cifras generales, y como ejemplo, pues el caso del Tren Maya. El cambio de enfoque, Enrique, las empresas, por una parte, la parte privada, están redirigiendo sus inversiones hacia edificación de vivienda y naves industriales en lugar de proyectos muchas veces de infraestructura pública. El impacto de los factores externos, obviamente la política comercial proteccionista de Estados Unidos, que puede seguir afectando negativamente esta producción industrial, Enrique. Pero ¿qué vemos a finales de este 2025, que ya nos queda mes y medio, y en 2026? Una ligera mejoría posiblemente hacia finales de este año, durante 2026, si se estabilizan estas principalmente el tema del se espera un potencial, un impulso de la construcción, tanto pública como privada, y es muy importante de la manufactura. Posible recuperación que pudiéramos estar hablando, pues será de una, a lo mejor de una manera gradual, en el segundo semestre del próximo año, lo cual va a ser impulsada por el avance de las obras de este Plan Nacional de Infraestructura, y por fin a ver si ya logramos algo con el Plan en México, y obviamente la participación de la iniciativa privada, que es considerada clave para la recuperación de los diferentes sectores. Enrique, esta trayectoria a la baja, déjame comentarlo rápidamente, esta trayectoria a la baja en la construcción como sector secundario, derivado fundamentalmente de la debilidad en el gasto público en la inversión, pues el cual se ha venido reduciendo significativamente, lo cual tiene pues un impacto indirecto en la inversión privada y por ende en el sector económico motor de nuestro país, que es el sector terciario. El sector secundario, como lo decimos en la construcción, pues le pega obviamente al sector terciario, que son los servicios principalmente, Enrique.
Bueno, pues ahí está una radiografía clara de lo... fíjate, yo siempre reviso la industria de la construcción, porque es un gran termómetro, Jorge, para saber cómo marcha la economía.
Sí, Enrique, es fundamental. El tema de la construcción es uno de los motores principales de nuestra economía como sector secundario, que se liga con el sector terciario, pero obviamente una buena radiografía de nuestra economía, sin lugar a dudas, es el sector de la construcción.
Pues ahí está siempre de manera muy clara, que es una de sus cualidades y de características, el maestro Jorge Matar, nuestro economista de cabecera, pues con esta actividad industrial con la que pues estamos cerrando el año. Vamos a ver si mejora en el 2026. Jorge, te mando un abrazo.
Vos de regreso, mi querido Enrique. Cuídate.
Muchas
mucho.
Gracias.
Saludos.
Jorge Matar. Óscar Guerrero y los deportes. Vamos con él.
Gracias, Enrique. Esta es la información deportiva. Y arrancamos con el Salón de la Fama del fútbol mexicano, quien tiene a sus nuevos integrantes que fueron investidos en una ceremonia emotiva en la que cada una de las leyendas abrieron su corazón y externaron su agradecimiento por quedar inmortalizados. La fría noche hidalguense fue testigo de la investidura número 13 de exjugadores como Diego Forlán, Gerardo Torrado, Guadalupe Tovar, Ignacio Ambriz, Dunga, Osvaldo Castro, Miguel España, Luis Flores, Paco Palencia, Iker Casillas, René Higuita, Gary Lineker, Tita Pirri, Ronald Koeman, Manuel Hernández y Ubaldo Fillol. El primero en ser investido al Salón de la Fama en este 2025 fue el brasileño Dunga, quien fuera capitán de la selección amazónica en la Copa del Mundo de 1994 en Estados Unidos, y quien en su agradecimiento dijo que será aficionado de la selección mexicana en la próxima Copa del Mundo 2026. Uno de los que más ovación se llevaron fue Iker Casillas, arquero español que fue campeón del mundo en 2010 y multicampeón con Real Madrid, quien de inmediato no dudó en recordar que Dunga fue una de sus motivaciones. Por su parte, René Higuita, arquero colombiano que recibió su galardón de manos de Jorge Campos y que se dio el tiempo de recordar gran parte de las hazañas en el fútbol y de paso su andar por la Liga MX con Veracruz. Del lado de los investidos al Salón de la Fama Nacional, las leyendas conmovieron con sus diferentes discursos por este galardón recibido. Uno de los que más conmovió a los asistentes fue Nacho Ambriz, quien de paso también se dio tiempo para recordar anécdotas de cuando era joven con su madre. Asimismo, Guadalupe Tovar, una de las pioneras en el fútbol femenil, recibió una gran ovación, misma que la hizo llorar y estremecerse. Por su parte, Luis Flores también llegó a las lágrimas en su discurso al recordar a su familia. Hasta aquí la información deportiva. Gracias, Enrique. Informa Óscar Guerrero para Noticias Milet.
Ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado. La invitación para que siga pendiente de las noticias en este espacio, con la presencia informativa de Miguel Barce en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Gracias por ello, yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos mis compañeros de esta segunda emisión, que tenga usted lo que resta de un venturoso día. Hasta mañana y buenas tardes.